Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más a esta emisión de Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en la columna de Fuera de Foco.
Bueno, hoy vamos a hablar de la batalla informativa y el ejemplo van a ser dos guerras, una de la que solemos hablar mucho aquí, la guerra que se desarrolla entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, y también la guerra que ha tenido lugar en Siria en los últimos, ya he perdido la cuenta cuántos años son.
Bueno, la columna de esta semana, como ocurre cada cierto periodo, me lleva el día de hoy a conversar sobre el tema de las narrativas y el tema también del enfrentamiento desde el punto de vista mediático en cuanto a los conflictos modernos. Esta semana hice un artículo relacionado con la guerra en Siria y la manipulación mediática que se dio a lo largo de ese conflicto. Ha sido un ejercicio bastante interesante para poder, digamos, señalar en este punto cómo la prensa también, utilizando el caso de Siria, ha sido, digamos, el laboratorio perfecto para el uso de elementos narrativos que han llevado, digamos, a la creación de percepciones. Obviamente acá, pues tenemos un problema muy importante, que es el contexto en el cual ocurre el tema sirio, que es en el marco de las primaveras árabes a partir del año 2011, frente a un gobierno que además es un gobierno, o era un gobierno autoritario, laico, dirigido por el socialismo baazista de los Assad, y posteriormente los enfrentamientos contra grupos opositores que estaban compuestos de una naturaleza bastante heterogénea, ¿verdad? Entre grupos abiertamente islamistas, radicales, y grupos nacionalistas que lo que querían era quitarse de algún modo la situación con respecto a Bashar al-Assad de encima. Aún así, este conflicto de Siria me fue muy útil, muy funcional para poder también extrapolarlo con la situación que ocurre en la época actual en el conflicto de Gaza. Lo que podemos ver, digamos, en este sentido, y que fueron muchas de las acciones que hacían principalmente grupos islamistas asociados en algún momento, por ejemplo, a fuerzas humanitarias sirias anti-Assad, por ejemplo, miembros de los cascos blancos, que en realidad eran musulmanes, en algunos casos muy religiosos, ¿verdad?, que se unieron y que eran parte también de grupos radicalizados, utilizaban también el montaje de escenas para tratar de culpar de acciones al régimen de Bashar al-Assad, el cual, pues, evidentemente no necesitaba de mucha propaganda negativa para que fuera visto de una manera atroz, porque solo su respuesta con respecto a los levantamientos en su contra a principios del año 2011 nos demuestran de que definitivamente Assad quería cualquier cosa, excepto soltar, digamos, la cuota de poder que su familia había obtenido durante las últimas décadas. En ese sentido, pues nuevamente mencionar que sabemos que la guerra moderna ya no solamente se lleva a cabo a través de tropas y de armamento, sino que también hay un espacio que es el espacio mediático donde tenemos una guerra asociada propiamente al tema de las narrativas y el control de la percepción de la opinión pública, que son muy decisivas, tanto como el dominio de las posiciones a nivel territorial. En este sentido, tanto el conflicto de Siria del año 2011 y como el conflicto actual de Gaza, que ya cumple 18 meses de estar, digamos, activo, comparten una característica que se ha transformado en un elemento clave bastante sustancial, y es que ambos se han transformado en campos de batalla de la información, donde actores estatales y no estatales están utilizando la manipulación mediática como una herramienta estratégica de la guerra. Y en este sentido, los grupos irregulares al utilizar este tipo de estrategia, pues tienen menos que perder desde la perspectiva de que generalmente el peso de la responsabilidad recae sobre la autoridad de mayor fuerza, en ese caso el Estado, ¿verdad? O el gobierno que está, digamos, llevando el dominio. Es por eso que todo lo que se va a mencionar ahora pues va muy dentro de esa línea de la batalla a través de la percepción. En Siria, en algún momento se fueron desplegando una serie de narrativas que tenían, digamos, choques entre sí, desde los medios occidentales retratando a un Bashar al-Assad como un dictador despiadado, ¿verdad? Una forma bastante blanco-negro de verlo. Obviamente sus acciones pues demostraban este tipo de circunstancias, y organizaciones regionales con agendas completamente islamizadas lo que hacían era idealizar las acciones de los rebeldes islamistas, incluyendo en este sentido, en muchos casos, las acciones de canales como Al Jazeera o como Middle East Eye, que es el otro medio, digamos, que está vinculado a Al Jazeera, es como familia de Al Jazeera, que lo que hacen es idealizar los grupos pues propiamente radicales, ¿verdad? Incluso hay un think tank que uno pensaría que debería de tener cierta neutralidad a la hora de hacer análisis, pero como cualquier otra institución tiene algún tipo de sesgo, que es el caso de Middle East Monitor, ¿verdad? MIMO, quienes lo que hacen es monitorear medios de comunicación o lanzar noticias sobre cosas del Medio Oriente con una tendencia bastante marcada, ¿verdad? Bastante cercana, en primer lugar, al gobierno de Qatar, muy anti Bashar al-Assad, principalmente, digamos, por los intereses de Turquía de lograr cierta presencia en territorio sirio, y por el otro lado, pues, tratando también de lograr una agenda islámica un poco más marcada, ¿verdad? El fenómeno del, digamos, de este mundo binario, de esta posición muy antagónica, se va a dar también en la Franja de Gaza. En este caso, la organización terrorista Hamas, pues de alguna manera promueve una idea de que su resistencia es heroica frente a lo que consideran una ocupación del Estado de Israel sobre territorios palestinos, mientras que por el otro lado, pues vamos a ver también de que los medios occidentales, al no tener a quién recurrir para conseguir la información que ellos necesitan para seguir transmitiendo, pues lo que quieren, digamos, compartir, echan mano directamente de corresponsales o de gente que se encuentra en el terreno sin pasar por alguna especie de no sé, algo que llegue a colar un poco lo que se está recibiendo, y terminamos recibiendo muchísima información de propaganda, ¿verdad? Incluso hemos visto que esto es tan así que de golpe en los últimos días incluso se menciona el caso de que Hamás de un plumazo ha borrado una cantidad de muertos que se contemplaban hasta mayo del año 2024. De hecho, digamos, en mayo del 2024, todo lo que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas para, digamos, lo que denominan los territorios ocupados, ¿verdad? En la Palestina ocupada, se redujeron de haber, digamos, tenido una cantidad de 9.500 mujeres, y resulta de que el 8 de abril, es decir, hace unos cuantos días, dentro de esta misma semana, en otro informe que se ha sacado, ¿verdad? Recordemos que la OCHA, como se le llama, vamos, tradicionalmente es una organización vinculada a Naciones Unidas, así que al igual que UNRWA y cualquier otra que esté en el terreno, pues desgraciadamente está sufriendo mucho los embates de tener que contratar gente local que está de alguna forma vinculada con Hamás. El informe de OCHA del año 2025, de abril del año 2025, informó que el número total de muertos en la Franja de Gaza ya llegaba a los 50.810, ¿verdad? En mayo del 2024 hablaban de 34.735, con una exactitud, ¿verdad? Bastante pues bastante sorprendente en un corto tiempo, ¿verdad? Lo cual pues también sorprende bastante porque la información llega demasiado, demasiado exacta y en vez de haber cerca de 9.500 muertes, o más de 9.500 muertes que eran las que señalaban, a marzo del año 2025 se señalaba de que habían cerca de 8.304 mujeres, es decir, que de un plumazo se quitaron por lo menos 1.200 mujeres dentro de todo este, dentro de toda esta proyección que mencionaba en algún momento, ¿verdad? También en los últimos días, pues sale, digamos, una nota que ya de cosas que ya hemos venido mencionando acerca de las acciones de Sal Weizenman para llevar los números con respecto a las muertes de palestinos. En ese sentido, en un informe que saca Telegraph, que es un medio británico, señalaba de que, bueno, haciendo, digamos, alusión también a esta caída silenciosa de muertos que se mencionaban hasta el año anterior y que en este caso, pues, se ve con la información de Sal Eisenberg, ¿verdad? Que la nueva lista de muertes de Hamás de marzo de 2025 deja caer silenciosamente 3.400 muertes totalmente identificadas, enumeradas en sus informes de agosto y octubre del año 2024, incluyendo 1.080 niños, y estas muertes nunca ocurrieron, los números fueron falsificados. Era algo que ya habíamos mencionado en otro momento, pero que es parte de estas narrativas que se han venido desarrollando a lo largo pues del tiempo, ¿verdad? Con respecto a esta situación. Ambos conflictos, tanto, digamos, el conflicto en Siria como el conflicto en Gaza, con mayor medida, porque acá estamos hablando de una zona que a lo largo del tiempo el tema mediático ha estado muy presente, es uno de los conflictos más mediáticos, sino que el más mediático, digamos, de la era actual, lograron influenciar en los medios globales. En los dos conflictos se han utilizado imágenes que son emocionalmente impactantes, ¿verdad? Niños heridos o muertos, destrucción de hospitales o de lugares, digamos, para población delicada. Por otro lado, también familias destrozadas. Y de alguna forma, lo que se busca es movilizar la opinión pública internacional para que condenen al actor que en gran medida se señala como el principal responsable. En el caso de Siria, era el presidente Bashar al-Assad, que de nuevo sirvió como un buen experimento para probar de que a través de la opinión pública también se podía exigir la salida de Bashar al-Assad o que se pudiera ver como algo completamente blanqueable que incurrieran en un golpe de Estado contra Assad, como finalmente pasó, y que se llegara a legalizar de alguna forma las acciones que realiza un movimiento islamista como Hayat Tahrir al-Sham, ¿verdad? Que en algún momento más bien era perseguido y era, digamos, visto de una manera negativa. Después del golpe de Estado y de todo lo que se le achacó a Assad, algunas de las cosas muy reales, otras quizás un poco más extremas o exageradas a través de de las producciones y las narrativas, hicieron de que en el momento en el que Assad salió del poder y que huyó directamente hacia Rusia, fuera visto, digamos, como algo en positivo y no vieran tan en negativo el trasfondo de que un grupo islamista sea el que tome el control propiamente en un país del Levante, ¿verdad? Con lo que implica que un grupo con posiciones radicales, que incluso esta misma semana ya inauguró su tribunal de fatwas, ¿verdad? De dictámenes islámicos que van a regir al país, ya entra en funcionamiento, por lo tanto vamos a ver un país regido mayoritariamente por la Sharia, ya menos, digamos, por una posición más laica y una religión más de carácter funcional, ¿verdad? Bueno, esto también obedece mucho a la estructura de una Siria que es mayoritariamente sunita y hemos visto que los islamistas pues han tomado ese poder a manos llenas, ¿verdad? En este caso se utiliza el dolor como un instrumento comunicativo, de hecho el uso de niños muertos, ¿verdad? En escenas de conflicto fueron señaladas en algún momento por Alan Dershowitz como la estrategia del bebé muerto, ¿verdad? Que también lo he mencionado en otras columnas anteriormente, pero curiosamente también hay otro pensador, uno con el que quizás no coincido en muchos aspectos teóricos, pero que de vez en cuando no está mal también poder ver lo que mencionan aquellos con los que no estamos tan de acuerdo, Noam Chomsky, que es tan crítico de Occidente y de Israel y de Estados Unidos, etcétera, en algún momento a este tipo de elementos, ¿verdad?, que son como una máquina constructora de narrativas. Lo cierto del caso es que, conforme a lo que Chomsky mencionaba en algún momento, este tipo de acciones responden a la lógica de los aparatos ideológicos del Estado, ¿verdad? O sea, lo que está dentro del Estado que al final puede ser utilizado para crear o transformar la opinión pública a través, en este caso, de las narrativas. En cuanto al periodismo condicionado y la guerra de fuentes, cuando hablo de periodismo condicionado, es que está condicionada a las fuentes, ya sea por una cuestión de seguridad por la cual no pueden haber tanta presencia de medios en una zona de conflicto, como es el caso de Gaza, donde no se ha permitido, digamos, de una manera tan abierta que hayan medios internacionales, principalmente porque al ser una zona tan densa, tan cerrada a la hora de hacer una operación militar, cualquier, digamos, fallo o cualquier golpe a infraestructura también puede ocasionar daños a grupos vulnerables y evidentemente también eventualmente podría golpear a periodistas. Entonces, en el caso de Gaza, la presencia de periodistas ha estado vetada técnicamente y todo lo que sale de Gaza es lo que transmiten los propios corresponsales contratados por las cadenas internacionales o que se lo compran directamente al canal Al Jazeera, ¿verdad? Que de alguna forma se han comprado como la exclusiva de poder narrar lo que ocurre a lo interno de la Franja de Gaza a través de sus muchos corresponsales o supuestos corresponsales, ¿verdad? Hemos visto la cantidad de periodistas que supuestamente han muerto en Gaza, que en realidad es un montón de gente que hacen pasar por periodistas, pero digamos que los utilizan o los pasan de esa forma. En algunos casos pueden ser comunicadores o algún tipo de corresponsal, pero hay que entender de que así como otros aparatos del Estado en Gaza están dominados propiamente por Hamas, lo mismo ocurre con el material que sale de la Franja de Gaza, que está controlado por Hamas y muy difícilmente esto, digamos, se sale de control. Incluso vimos protestas de gazatíes en los últimos días, lo cual pues hoy hay que tomarlo también con pinzas porque de alguna manera es un tipo de reacción que jamás quiere mostrar al mundo para verse un poco más, ¿qué podríamos decir?, benevolente quizás, o que sí permite cierto tipo de protesta social en este caso. En cuanto también a este tema del periodismo condicionado, en Siria la imposibilidad de acceso directo para muchos periodistas llevó a una fuerte dependencia de fuentes locales, muchas veces ligadas a grupos armados, como se evidenció en algunos casos con los cascos blancos, ¿verdad? Cascos blancos que han estado metidos en la polémica, porque si bien hacían mucha ayuda y acción humanitaria, también se prestaron para generar muchísima propaganda y para crear escenas o montar escenas. Incluso hay algunas donde se ve una supuesta explosión con cadáveres y todo lo demás, donde se ve que fue todo un montaje, ¿verdad? El automóvil explota y ya al rato se colocan los actores que, digamos, se iban a poner como que si fueran las personas heridas. Mucho de esto también fue, digamos, tramado propiamente por los grupos o las corresponsalías en Siria, ¿verdad? Para tratar de escalar la opinión pública en esa otra batalla, ¿verdad?, que se juega en paralelo, que es la batalla de la información. En Gaza ocurre algo parecido. La limitada presencia de periodistas internacionales que tiene, digamos, bajo el control informativo a Hamas dentro del enclave y la censura selectiva, digamos, de quienes pueden o no pueden informar, crean un escenario donde la objetividad pues va a ser imposible, ¿verdad? Al igual que en Siria, la desinformación se va a multiplicar a través de redes sociales, donde se van a difundir videos y fotografías que no tienen contexto, o en otras ocasiones, digamos, van a utilizar fotografías, videos, etcétera, de conflictos como Yemen, como Siria, Irak, etcétera, que los van, digamos, a decir que están ocurriendo en Gaza. O que, por ejemplo, un fenómeno que he visto, digamos, yo en esta guerra en particular, es que aparece una foto que empiezan a propagar por canales pro-palestinos. Hay una herramienta que se utiliza en Google que es la de Reverse, una imagen para poder localizar cuál es la fuente original de la imagen, y generalmente la fuente de la que sale son fuentes de canales de canales, no, de usuarios de X, de Twitter, quienes postean la foto y ellos son los que la viralizan. O sea, no hay ningún contexto de lo que ocurre, no hay ningún trasfondo anterior de lo que está pasando, solamente la foto del momento. Entonces, no existe en realidad un contexto completo de lo que está aconteciendo en ese sentido, sino que por el contrario, lo que tenemos ahí presente es una foto que empieza a hacerse masiva debido a este fenómeno de las redes sociales que masifican absolutamente todo, ¿verdad? Sin necesidad de contextualizar, simplemente con cualquier descripción, cualquier narrativa, termina vendiéndose la información. También, digamos, se encuentran el papel de las organizaciones internacionales que están entre los aspectos de la denuncia, o sea, son aparatos de denuncia, sirven para criticar algunas acciones de los gobiernos en los conflictos, pero también se han terminado prestando para promover propaganda o para desinformar de alguna forma. Acá, digamos, hay dos casos, uno que es muy específico de la situación de Siria, que es el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que tiene su sede en Londres, al cual pues se le ha criticado un poco por de quién recibe la información, ¿verdad? Igual se ha convertido en un referente para tratar de comentar la situación humanitaria de Siria. El problema principal es esto que les estoy mencionando con respecto a la situación de dónde toma la fuente de las cosas. Y por el otro lado tenemos el caso de la controvertida ONG de Human Rights Watch, ¿verdad? Quienes también toman información de una manera parcializada, no sopesan en muchos casos la información y terminan, digamos, generando aquello que decía también el propio Chomsky de un consenso manufacturado, ¿verdad? Es decir, que generan una nueva narrativa, una nueva verdad basados propiamente en esto que están ellos transformando, construyendo por medio de lo que obtienen de un solo canal, de una sola fuente de información. Lo mismo, digamos, ocurre en el caso de la Franja de Gaza, donde los informes han sido utilizados para apoyar agendas políticas específicas, ya sea para la búsqueda de sanciones o de condenas en contra de un actor, llámese Siria o llámese Israel en este caso, que son los dos casos que estamos mencionando abiertamente, o para fortalecer la legitimidad de ciertos actores. En este caso, hablemos de los grupos islamistas en Siria, de los cascos blancos, o hablemos de Hamas y todo lo que está alrededor de Hamas, incluyendo instituciones humanitarias, que hay que también mencionarlo de esa manera, porque hay que entender que, por ejemplo, no sé, la Cruz Roja Palestina evidentemente tiene un sesgo, aunque se supone que debería ser neutral, tiene un sesgo favorable a quienes los gobiernan, en este caso al gobierno de Hamas. Incluso, pues no hay que olvidarse de que en el ataque del 7 de octubre también se utilizaron ambulancias de la Media Luna Roja Palestina para la movilización de miembros de grupos armados, ¿verdad? No es la primera vez, no ha sido la única vez tampoco. En otros conflictos, en otros años también se han dado de que utilizan las ambulancias para transportar militantes y por eso pues han sido muy, muy criticados, ¿verdad? Lo mismo ocurre con los cascos blancos, quienes eran los primeros en atender zonas de desastre, zonas de bombardeo, remover escombros, etcétera, salvar vidas, pero al mismo tiempo, al estar vinculados en este caso con los grupos opositores al régimen de Assad, pues lo que han optado es de pues también vender un poco de la propaganda o de dar información únicamente contraria al régimen. Lo mismo ocurre cuando se cita al Ministerio de Salud de Gaza. Recordemos el triste y lamentable evento del Hospital Bautista, ¿verdad?, en Gaza, que a principios de este conflicto se decía que Israel lo había bombardeado y que incluso se habían generado 800 muertes y se veían el montón de bultos de personas en un parqueo donde daban la información los del Ministerio de Salud de Gaza, y resultó que ni había sido Israel, ni eran 800 muertos, etcétera. Había sido toda una manipulación, se había extendido por los medios, digamos, que vieron importantísimo simplemente expandir esa atrocidad de información, y al final de cuentas terminó siendo, digamos, un engaño a toda la estructura. Y por eso también este tipo de situaciones a veces ponen, digamos, en riesgo la confiabilidad de algunas organizaciones, porque al empezar a recibir tanto sesgo, al recibir también tanto funcionario que está vinculado a la fuerza gobernante, que si es despótica, al final también los va a querer controlar a ellos, pues hay muchas cosas ahí bastante delicadas, ¿verdad? El mismo caso de la UNRWA en Gaza, ¿verdad? Que miembros de la UNRWA vinculados con Hamás, ¿verdad? O que tuvieron incluso de los rehenes secuestrados en sus casas, ¿verdad? Y por lo tanto, es un elemento bastante grueso en cuanto a esta situación de las ONGs en los conflictos armados. También, digamos, explica que en el caso de Siria se genera un efecto de guerra psicológica mediante el uso de, ¿cómo se podría decir? De periodistas informales o de estos comunicadores informales que salen ahora tanto, que con una cámara de teléfono graban y generan información y lo mandan a los medios, lo que se llama el fenómeno del breaking news, ¿verdad? Todo lo que son pues noticias de último momento, esto que de inmediato está pasando, que tal vez no tenemos un contexto completo, ¿verdad? O formas de verificarlo de manera inmediata, como ocurrió con el del hospital que acabo de mencionar, pero se vende como que si fuera así, y como los medios están, digamos, en una carrera por tratar de tener la primicia en muchas cosas, se van en la finta y terminan presentando un montón de información falsa sin después hacer un descargo o repitiendo de nuevo los mismos bulos ya, digamos, corregidos de momentos anteriores, ¿verdad? En ese sentido, en la franja de Gaza, en el caso actual de Hamás y Gaza, ellos han perfeccionado de alguna forma este mecanismo del breaking news, ¿verdad? A través de ataques, explosiones y denuncias que parecen estar ocurriendo en tiempo real, generando oleadas de indignación global antes de que los hechos incluso sean verificados, ¿verdad? En este sentido, Israel lo que ha intentado es invertir en una diplomacia digital intensiva, con portavoces en varios idiomas y la presencia estratégica en redes sociales, que por cierto ha sido efectiva, pero creo que falta un poco más en ese sentido, buscando contrarrestar la percepción a favor de Hamás. No vamos a hablar de los palestinos, porque los palestinos como población son una cosa y Hamás va por otro lado. Mientras esta organización ha logrado posicionar su narrativa en medio del mundo occidental y del mundo árabe, a través, digamos, de esta idea de la solidaridad hacia la causa palestina, apelando a los valores como la justicia, la libertad, o un llamado, digamos, al boicot contra Israel, por, digamos, hablar de una lucha anticolonialista. Podríamos decir también, así como mencionaba yo en mi artículo, que mi artículo menciona tanto a Chomsky como en su momento también va a mencionar a Sun Tzu, ¿verdad? Y el arte de la guerra, donde menciona que toda guerra se basa en el engaño, y aquí en estos dos escenarios de conflicto lo vemos de una manera muy, muy marcada, ¿verdad? En estos escenarios se vuelve un campo de disputa constante porque la parte de la información es una de las más difíciles de poder contrarrestar, ¿verdad? A través o digamos en esta necesidad, pues surge también la necesidad, valga la redundancia, de que se necesita gente responsable que lo que transmita sea lo que de verdad sea real y no meramente propagandístico, porque también esto puede generar un efecto contrario. Cuando se empieza a descubrir que muchas de estas cosas son propaganda, pierden validez o pierden, digamos, fuerza, el valor de lo que el medio quiere transmitir por una cuestión completamente ideologizada, y más bien terminan dañando no solamente su propia imagen, sino que dañan incluso la situación de lo que se requiere dentro de los conflictos, que es lo más imparcial posible. No lo voy a decir totalmente imparcial porque es imposible en realidad, y tratando de buscar siempre un camino hacia el diálogo más que vender un producto. Creo que el periodismo y la comunicación de los últimos tiempos, por lo menos en este tipo de conflictos, se han enfocado como en venderse, como los primeros en presentar la información, y no, digamos, en generar esta reflexión crítica tan necesaria para tratar de convertir todos estos elementos negativos en las posibilidades de impulsar proyectos de negociación y de diálogo. No sé si siempre ha sido así. Creo que en algún momento la prensa, cuando era más que todo solo radial, televisiva y periódico impreso, lo que es como la prensa escrita impresa, tenían un poquito más de esto. No es que se restaba de la cantidad de propaganda que podían expandir o no se restaba tampoco sus posiciones ideológicas, pero creo que al no haber tantas posibilidades de ese breaking news, de esa necesidad de primicia, por lo menos se cuidaban un poco más a la hora de transmitir algunas ideas para no quedar ellos en ridículo. En la época actual no les importa quedar en ridículo, al final de cuentas, si son los primeros, después pues hacen una fe de ratas que lo leerá, si acaso, 2, 3 gatos, ¿verdad? Porque literalmente los medios en la actualidad se dedican a poner un encabezado rimbombante, y después de ese encabezado rimbombante el contenido a veces tiene muy poca profundidad. Esa es la crítica de esta semana. Quise mezclar un poco lo que escribí, digamos un artículo que escribí para el medio Delfino acá en Costa Rica, con este tema también de las narrativas en la Franja de Gaza. Hasta acá llega mi columna de esta quincena. Quiero agradecer nuevamente a Jorge, como siempre, por su paciencia, por su tiempo, y a todos los miembros de la radio, ¿verdad?, por hacer posible que Fuera de Foco y otros programas tan importantes sigan teniendo presencia en el espectro de los medios que responsablemente intentan también que se escuchen otras voces. Quiero enviarles también mi cordial saludo a todos los oyentes. Obviamente, digamos, un deseo de Hag Pesach Kasher Besameach para toda la comunidad judía alrededor del mundo, y para los no judíos que escuchan la radio también mis mejores deseos ahora en esta semana, que curiosamente coincide con la Semana Santa Cristiana, que tengan un periodo de reflexión bueno, y que también pues reciban cosas positivas. Y bueno, nos escuchamos en un par de semanas otra vez en la columna de Fuera de Foco, y les envío como siempre un cordial saludo desde San José, Costa Rica. Chao.
Muchas gracias, Brian Acuña, por habernos atendido, y hasta la próxima emisión de aquí a 2 semanas.